Sí, sí, está bien.
Germán Arce es el ministro de Minas. Lo saludamos a esta hora. Señor ministro, buenos días.
Muy buenos días, Julio, a usted y a toda su audiencia.
Comencemos por las buenas noticias. El gobierno reclama que debemos destacar buenas noticias y por supuesto que tienen razón, lo que pasa es que van acompañadas de unas regulares. Pero comencemos por la buena. El anuncio del presidente de Ecopetrol, de usted, ministro, hay un hallazgo importante. En términos muy pedagógicos, ¿de qué se trata?
Pues le cuento un poco qué es lo que en qué estamos nosotros con la campaña en el Caribe colombiano, Julio. Desde el plan de desarrollo del año 2010, nosotros definimos como estratégico desarrollar primero el conocimiento y posteriormente las reservas y ojalá la producción, que es la fase a la que deberíamos pasar con posterioridad, estas nuevas fronteras de recursos no explorados en el pasado. En el Caribe colombiano, nosotros empezamos a hacer estudios a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos que nos empezaron a mostrar el potencial de recursos que eventualmente teníamos ahí, pero nunca habíamos hecho una campaña exploratoria, entre otras razones, porque cuesta muchísimo perforar un pozo en aguas profundas. Para que se haga una idea, Julio, un pozo en área continental, en tierra, puede costar más o menos 1.5 millones de dólares cada pozo exploratorio. Un pozo en el Caribe puede llegar a costar 150 millones de dólares. Estamos hablando de una proporción muy significativa de costos para determinar si hay o no hay recursos y luego entrar en la discusión si esos recursos son o no comercializables. ¿Qué pasó hoy con el anuncio de Gorgon 1? Gorgon 1 es el tercer pozo exploratorio en una misma área que nos ha dado hallazgos. Eso, en términos petroleros, es tener 3 de 3, que en el mundo petrolero la probabilidad de encontrar uno encuentra uno de cada 10. Es decir, hemos encontrado una nueva provincia, hemos confirmado la presencia de recursos. En este momento entramos en la fase de evaluación de estos recursos para determinar cuánto gas potencial para comercializar hay. Para poder construir los económicos que nos permitan desarrollar estas reservas, que nos permitan sumarlas en el balance energético y evidentemente en el balance de Ecopetrol y de Anadarko, que son los socios del proyecto. Lo que es muy relevante es que un área que no habíamos podido explorar en el pasado porque teníamos poco conocimiento, avanzamos en la identificación de esos recursos potenciales, conseguimos la inversión que se requería para hacer estas campañas de perforación y los pozos nos han salido positivos. Esa suma de eventos es muy importante. Este año tenemos proyectado invertir 700 millones de dólares en exploración en esta misma frontera, incluyendo este pozo que se acaba de terminar, y la verdad es que los resultados técnicos han sido muy positivos. Vamos a entrar a fase de evaluación de esas reservas para poder decir con exactitud de qué tamaño es el hallazgo, de cuántos años de autoabastecimiento estamos hablando y de la oportunidad económica que se le abre al país y al Caribe colombiano con el desarrollo de no solamente de este recurso, sino de todo un nuevo clúster industrial que habría que desarrollar en torno a esta actividad.
Ministro, ayer la Corte Constitucional declaró el río Atrato como sujeto de derechos. Fue una decisión de noviembre pasado. ¿Qué acciones tomará el Ministerio de Minas, por lo menos inmediatas, para evitar que sigan cayendo sobre este río sustancias tóxicas que están afectando a la población?
Esas sustancias tóxicas provienen de actividades ilegales, es decir, no es de ningún contratista del Estado ni de títulos otorgados por la autoridad minera o por la autoridad ambiental. Es parte de este fenómeno tan complejo de explotación ilícita de minerales. Nosotros estamos en la fase de revisión del fallo para entender cuáles son los alcances para las entidades del sector. Lo que entendemos inicialmente es que nos pide hacer un estudio de recuperación del agua para ver cuál es ese plan para tratar de resarcir los daños que estos actores ilegales le han hecho a esta cuenca.
Sí, pero ¿cuáles acciones puede comprometerse el gobierno a asumir a partir de la decisión de la Corte Constitucional? Porque estábamos hablando ahora de los términos y se hablaba de 6 meses, la demandante nos dice que se da un plazo más amplio, pero que hay que tomar acciones inmediatas, sobre todo en lo que tiene que ver con la contaminación con mercurio. ¿Está preparado el gobierno para implementar ese plan y en qué consistiría?
Félix, el gobierno hace muchos años está trabajando, y no solamente trabajando en el Tratado de Minamata. Hoy en día las actividades legales en Colombia no utilizan mercurio. Nosotros venimos en un proyecto a través del cual pequeños mineros o pequeños mineros artesanales que estaban utilizando mercurio, les estamos haciendo la transición en los programas de formalización. Pero aparte de lo que quiero que me entienda, es que quienes están utilizando mercurio son actores ilegales. No es la minería formal, no es la minería bien hecha. Y cuando usted me pregunta qué estoy haciendo, nosotros estamos haciendo con los actores legales la campaña de transición a llegar a no mercurio en el año 2018, campaña que empezó hace ya un par de años. En este momento se está ratificando el acuerdo de Minamata que el gobierno firmó, está en proceso de ratificación en el Congreso, pero no es la necesaria la ratificación. Hoy en día no se autorizan actividades legales con uso de mercurio y estamos haciendo esa transición de los pequeños mineros que todavía lo utilizaban. Pero hay una serie de actores ilegales que no tienen licencias, que no tienen títulos, que siguen contaminando ríos utilizando mercurio en esa explotación ilícita de minerales, y para eso tenemos una estrategia en la cual tenemos hoy un proyecto de ley que está tipificando toda la cadena productiva en torno a la explotación ilícita de minerales. Esa es una iniciativa presentada por el Ministerio de Justicia, Defensa, Ambiente y Minas, porque aquí estamos hablando de un fenómeno delictivo que tenemos que atacar desde todos los frentes.
Sí, ministro. Otro de los problemas cruciales que se están viendo en este momento en el país, no solamente la minería legal, sino también el estancamiento de los proyectos productivos en el sector petróleo, porque las licencias ambientales no salen o por el exceso de consultas previas. Hace dos días dimos la noticia que en Casanare, precisamente, pues fue el último, más reciente obstáculo de estos proyectos que le estoy mencionando. ¿Qué hacer con respecto a este tema, con respecto a las licencias ambientales y las consultas previas, para que las empresas no estén ya mirando otros horizontes que no es Colombia?
Yo creo que ahí hay como distintas discusiones, y déjame yo las parto. Hay una problemática asociada a las dificultades de ejecutar proyectos que, con el cumplimiento de los requisitos legales, han accedido a licencias ambientales y tienen el respaldo del Estado para desarrollar sus actividades. Hay una discusión de actores ilegales, e insisto, que no van a la ALA a pedir licencias, que no vienen a este ministerio a pedir títulos, que no pagan impuestos, que no pagan regalías, y lo que no podemos hacer es mezclar estas dos cosas. Cuando usted me habla del río, del fallo de la Corte en el Chocó, estamos hablando de actores ilegales. Esos no son actores que cumplan con ninguno de los principios legales que nosotros estamos impulsando. Y yo les ruego un poco que me dé la oportunidad de separar esas dos discusiones. Hay que adelantar una agenda para perseguir estas actividades ilegales, pero a los actores formales, legales, que cumplen con los requisitos de ley, hay que apoyarlos, porque nosotros, esto es un Estado social de derecho donde esta industria aporta el 2% del PIB, y hay empresas que hacen un trabajo enorme.
Ministro, pero
y con el restablecimiento del medio ambiente, si los metemos todos en una bolsa, no vamos a poder diferenciar los ilegales de los legales, los que usan mercurio de los que no usan mercurio. Yo entiendo que en la opinión pública parece que es una única discusión. La razón es que estamos hablando de minerales, pero la realidad de fondo es que aquí hay un ordenamiento legal que define cómo se licencia un proyecto, cómo se compensan los impactos ambientales.
Ministro, discúlpeme, porque es que usted me está pidiendo que separe algo que realmente no, creo que no me entendió lo que le dije, porque es que lo que usted me está diciendo no es nada ilegal. Me refiero al Tribunal Administrativo de Casanare, que ordenó la suspensión del proyecto Gran Petróleo, el portón en Gran Tierra Energy. Ese proyecto es el que le estoy diciendo, y pues es muy legal, y además, como le digo, pues se suspendió precisamente porque se demoraron las licencias, porque hay consultas previas, porque tienen que buscar el uso del suelo. Esto es lo que está afectando la seguridad, la estrategia jurídica en el país para este sector.
Okay, yo creo que estamos hablando entonces de las decisiones de las cortes que le han puesto cortapisas al desarrollo de actividades legales que pese al cumplimiento de los requisitos definidos por el gobierno y por la ley, han empezado a hacer algún tipo, digamos, de interpretación de las normas en el caso de las consultas populares. En el caso de la consulta previa, que es un requisito para desarrollar actividades legales, muchos de estos proyectos han surtido el procedimiento y el tratamiento que el Ministerio del Interior determina. Nosotros hemos encontrado que hay vacíos que nos han hecho muy difícil cerrar los procesos de consulta en nuestros proyectos, y para eso hemos construido un proyecto de ley en compañía no solamente del sector minero-energético, sino del sector de infraestructura, que está padeciendo esta misma problemática. Este es un proyecto de ley discutido con el Ministerio del Interior, tenemos un texto cerrado y estamos a punto de meterlo dentro del paquete de normas. Está en este momento en estudio para determinar si va vía fast track o si va por canal ordinario, pero ya tenemos un proyecto de ley para precisar el acuerdo con las industrias. Hemos tenido varias reuniones con ellos, es dame el procedimiento, dame la ley y las compañías podrán acogerse a él. Lo que no podemos dejar es a interpretación, vacíos normativos que terminan siendo interpretados por autoridades judiciales, en algunos casos incluso legislando.
Ministro, otro tema también que quisiera tocar con ustedes, la importación o la resolución que usted tiene en sus manos sobre permitir importar etanol de maíz desde Estados Unidos. Esto es un tema TLC. Quisiera saber esto, pues, o sea, hay personas o hay sectores que están muy preocupados con respecto a esta importación, y por eso nosotros tenemos aquí en la W a uno de los presidentes de los gremios que, pues, se podrían ver afectados con esto. Él es el presidente de Azucaña, el doctor Luis Fernando Londoño, así que pues quisiera que usted escuche una pregunta que él tiene que hacerle. Doctor Londoño, bienvenido a la W Radio.
Muy buenos días, Sol.
Buenos días, doctor Londoño. Entonces, cuéntenos usted cómo le afecta este tipo de resolución y cuál es su pregunta para el ministro de Minas y Energía.
Bueno, el ministro, el doctor Germán Arce, muy gentilmente visitó el fin de semana pasado el Valle del Cauca, y concretamente visitó una de las destilerías más importantes de etanol del país. Y conoció sobre el terreno la importancia de esta industria, la importancia desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de generación de empleo, desde el punto de vista de ocupación lícita del territorio por todo el cultivo de caña que se ha desarrollado adicionalmente como consecuencia del establecimiento de 6 destilerías en el suroccidente colombiano y una en la Orinoquía, la de Bioenergy Ecopetrol. Por tanto, él sabe cuál es la importancia de la producción de etanol en Colombia desde el punto de vista ambiental para cumplir el compromiso adquirido por el presidente Santos, primero en París, luego en Nueva York, desde el punto de vista ambiental, el denominado COP21, y tenemos que ayudarle al presidente a que cumpla con ese compromiso, mejorando obviamente el medio ambiente, y claro está, evitando que se cierren 7 plantas de etanol que hay en el país, sobre todo la de Bioenergy, porque tendría unas consecuencias gravísimas para Ecopetrol y para el país en general. Pero el señor ministro entiende esto, y yo creo que lo que tenemos que hacer es ayudarle al presidente. Ustedes saben que yo, como amigo del gobierno y próximamente en el gobierno, tengo la obligación de ayudarle al presidente a cumplir con estos compromisos, con estas metas establecidas en COP21. Y por tanto, es necesario estimular la producción nacional, así como lo están haciendo en otros países, el presidente Trump, los Estados Unidos, hay que ver todo lo que está haciendo la Unión Europea, etcétera, en defensa del empleo, en defensa del país en general. Y además, el tema del abastecimiento, cuando hay déficit en la producción nacional, que lo establece la resolución de trato nacional que van a derogar en este mes, sí. Ese tema de abastecimiento se resuelve importando etanol de buena calidad ambiental del Brasil. El Brasil produce grandes excedentes de etanol, que es de caña también, que se comporta muy bien desde el punto de vista medioambiental, como el etanol de caña de Colombia. No así el etanol de maíz, que está demostrado claramente, de acuerdo con estudios, con la huella de carbono, con los estudios que se han hecho sobre emisiones de gases de efecto invernadero,
sí.
El etanol de maíz no le ayuda al medio ambiente, sino que va en contra del buen cuidado del medio ambiente.
Doctor Londoño, pero entonces, ¿cuál es su pregunta concreta para el ministro de Minas y Energía?
El señor ministro, que además de ser un colombiano muy importante, a quien todos respetamos y admiramos, es un ilustre coterráneo del Valle del Cauca, cuál es la voluntad que hay en el gobierno, en el equipo económico del gobierno, para que no se cierren las plantas productoras de etanol del país, para que no se cierre Bioenergy con las pérdidas gigantescas que generaría esto para el sector y para el país en general, y las destilerías del sector empresarial. Por un lado. Por otro lado, el gobierno se había comprometido a expedir la resolución derogando la de trato nacional, es decir, la que establece que se puede importar etanol siempre y cuando haya déficit en la producción nacional. Se ha comprometido a derogarla, pero expidiendo o poniendo en vigencia simultáneamente, subrayo simultáneamente, la resolución de medio ambiente, la resolución medioambiental, que tiene que ver precisamente con establecer un límite máximo de emisiones de gases de efecto invernadero.
Bueno, doctor Londoño. Sí, señor, listo. Entonces, regálame un segundo, entonces escuchamos al ministro de Minas y Energía que tiene para responderle. Señor ministro, adelante.
Yo creo, y con esto al doctor Londoño Capurro, que hemos tenido varias discusiones, no solo con él, sino con los miembros de su junta directiva y con el gremio azucarero, yo creo que nos toca ser muy precisos, porque hay muchas discusiones que creo que están mezcladas allí. Lo primero es la responsabilidad de este ministerio, el Ministerio de Minas y Energía, es garantizar el abastecimiento de combustibles para todos los colombianos. Entonces es una responsabilidad que este ministerio tiene desde épocas del Código de Petróleos. Ese abastecimiento, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tener la capacidad de poner en las estaciones de servicio todo el combustible que los colombianos demanden, donde quiera que ellos estén. Hace una década tomamos la decisión de mejorar los indicadores de calidad de los combustibles, y dentro de esa política incorporamos las mezclas con biocombustibles, que es a lo que hace referencia el doctor Londoño, y introducimos etanol o alcohol anhídrido para mezclar con gasolina, y el biodiesel proveniente de la palma para mezclar con el ACPM. Esa política, que es una política que tiene casi 10 años en ejecución, se puso unas metas, y nosotros hoy en día no estamos cumpliendo con las metas de mezclas. Hace casi 6 meses los productores de etanol no han podido cumplir con el 8% de la mezcla, que es lo que se había definido como la mezcla deseable para los vehículos en Colombia, y evidentemente después de 6 meses de desabastecimiento, pues se han autorizado importaciones para poder complementar la producción que nos está haciendo en este momento en Colombia, y no estoy hablando de hoy, sino de hace casi 6 meses que estamos por debajo de las mezclas. El doctor Londoño está hablando de una discusión que ellos tienen con el Ministerio de Ambiente sobre la introducción de la medición de la huella de carbono en el proceso productivo. Yo entiendo que esa es una resolución que el Ministerio de Ambiente tiene discutida, que lleva mucho tiempo discutiendo con ellos, que está cerrada y que en este momento está en consultas en la OMC para poder dejar en firme. Pero es una discusión, es una resolución que no firma el Ministerio de Minas. Hemos participado, digamos, lateralmente en las discusiones, pero ese es un proceso que ellos han adelantado. El ministro de Medio Ambiente hace unos días me confirmó que ya estaba cerrada la discusión, que estaba próxima a expedirse. Creo que valdría la pena preguntarle a él para cuándo está programada la expedición. Pero Perfecto. Es una discusión de comercio y de calidad de combustibles que está, digamos, que se ha venido desarrollando por parte del gremio y del Ministerio de Ambiente.
Bueno, señor ministro, pues muchas gracias por su respuesta, por sus explicaciones y por estar aquí con nosotros en la W Radio. También muchas gracias al doctor Londoño Capurro.
El Hyundai Elantra puede ser tuyo en 7, 6, 5. Porque con los descuentos de 7, 6 y 5 millones, el diseño y elegancia que representa el Hyundai Elantra pueden ser tuyos en poco tiempo, desde 53.990.000 pesos. Acércate a nuestros concesionarios y conócelo. Hyundai. Aplican términos y condiciones. Estudia la carrera que siempre has deseado. El Fondo Nacional del Ahorro presenta la hora de tener tu crédito educativo.